Lección 10. Honestidad. Objetivo de la lección. Al final de esta lección, el alumno debe comprometerse a ser completamente honesto en todas las situaciones y en todo momento. Abraham Lincoln, hombre honesto. Abraham trabajaba en una tienda. Un día se dio cuenta de que no había dado el cambio correcto a una clienta. La mujer ya se había ido. Vivía a varios kilómetros de distancia, en una zona rural, y Abraham sabía que no volvería a verla pronto. Aunque la cantidad de dinero era pequeña, le preocupaba que pudiera necesitarlo. También quería asegurarse de que ella no pensara que él se había quedado con su dinero a propósito. Cuando la tienda cerró por el día, Abraham caminó varios kilómetros para devolver el dinero. Debido a su cuidado en esa situación y en otras ocasiones, sus amigos le llamaban Honesto Abe. Más tarde se convirtió en abogado, y luego se involucró en el gobierno. Su honestidad era respetada, y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. La naturaleza de Dios. La Biblia nos dice que Dios no puede mentir, Tito 1:2, Hebreos 6:18. Su naturaleza es siempre coherente e inmutable, Santiago 1:17. Dios no dice la verdad solo cuando le da una ventaja. No miente para obtener buenos resultados. Podemos confiar en que la palabra de Dios es absolutamente verdadera y fiable. Su verdad nos da seguridad. Salmo 40, 11, Salmo 91, 4. Piensa que la verdad es importante para nuestra relación con Dios. Dios nos llama a entregarnos a Él por completo. No podríamos hacerlo si no confiáramos plenamente en Él. La norma de la verdad de Dios. Dios quiere que digamos siempre la verdad. Una persona que dice mentiras no es justa a los ojos de Dios. Proverbios 12:22. A veces la gente utiliza la mentira para ganar casos en los tribunales. La gente con dinero puede pagar a un juez para que acepte mentiras con el fin de quitarle la propiedad a otros. Santiago 2:6. Las personas ricas escapan a la justicia y condenan a personas inocentes pagando sobornos para establecer mentiras. Santiago 5, 1 y 6. Es pecado testificar en falso, incluso si crees que tu causa es correcta. La Biblia condena a los falsos testigos y no permite excepciones. Éxodo 20:16, Proverbios 6:16 a 19. Proverbios 14:25. Proverbios 19:5 y 9. Mucha gente piensa que puede mentir si la mentira logrará el bien y no causará daño, pero la Biblia no da esa opción. Nunca se nos dice en las Escrituras que haya momentos en los que debamos mentir. Los creyentes deben decir la verdad sin excepción. La verdad es esencial para nuestras relaciones. Efesios 4:25. Efesios 4:15 dice que hablar la verdad es necesario para crecer hasta la madurez espiritual. Colosenses 3:9 dice que la mentira es parte de la vida pecaminosa que hemos desechado. Dios juzgará y condenará a los mentirosos. Los mentirosos están incluidos en una lista de terribles pecadores condenados por la ley de Dios. 1 Timoteo 1:10, Apocalipsis 22:15. Todos los mentirosos serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Los mentirosos no entrarán en la ciudad de Dios. Apocalipsis 21:27. Aplicar la verdad a los negocios y a las relaciones. Antes de continuar la lección, por favor lee Proverbios 11:1. Este versículo se refiere a las balanzas que se utilizan para vender algo por peso, como fruta o verduras o carne. A veces la gente tiene balanzas que están diseñadas para dar un peso falso con el fin de tomar dinero extra. Este verso dice que Dios odia la deshonestidad. Está mal que una persona venda algo mintiendo sobre su estado u ocultando sus defectos. Es incorrecto mentir cuando se dice a alguien cuánto se ha pagado por algo para venderlo a un precio mayor. No está bien que una persona firme con su nombre algo que no es cierto para evitar pagar dinero. No está bien que una persona ayude a su empleador a engañar a la gente para obtener beneficios. ¿Cuáles son las distintas formas de deshonestidad que has observado? La Biblia dice que los malvados piden prestado y no pagan. Salmo 37, versículo 21, Proverbios 3, versículo 28. Algunas personas piden prestado y luego no se sienten obligadas a pagar su deuda. La Biblia dice que debemos asegurarnos de no dejar de dar a los demás lo que les debemos. Romanos 13, 7 a 8. La honestidad significa que uno mantiene sus promesas y compromisos. El Salmo 15 describe a la persona que tiene una buena relación con Dios. Una de sus características es que hace una promesa y la cumple, aunque le resulte costosa. Salmo 15, 4. Es deshonesto que una persona no trabaje como debe para quien la ha contratado. Efesios 6, 5 a 6. Está mal que un trabajador robe cosas a su patrón. Tito 2, 9 a 10. Está mal dar recibos falsos para decir que algo cuesta más de lo que realmente cuesta. Está mal que un empleado o agente mienta sobre el precio de algo para poder quedarse con parte del dinero. Está mal que un empleador retenga los salarios prometidos a los trabajadores. Santiago 5:4. Está mal quedarse con algo que otra persona ha extraviado accidentalmente. Debes devolverlo a su dueño si puedes. Deuteronomio 22:1. Si estás administrando los recursos de otra persona, como un empleador o un ministerio, está mal usar dinero o cosas para ti mismo si no te han dado permiso. Un ejemplo de los desafíos culturales a la honestidad. En algunas comunidades la gente vive bajo el cuidado de un jefe. La gente es leal al jefe y se espera que éste les ayude en todo lo que necesiten. En estas comunidades, la mayoría de la gente no tiene muchos bienes personales. Los recursos más importantes, como la tierra, pertenecen a la comunidad. Los líderes deben administrar los recursos en beneficio de todos. Cuando una persona tiene una necesidad, se siente con derecho a tomar lo que necesita de los recursos de la comunidad. Gedeón nació en una aldea de la selva. Su familia y las familias de su entorno cultivaban alimentos en las tierras que pertenecían a la aldea. Encontraron recursos en la selva. Ninguno poseía tierras personales, ni siquiera donde estaban sus casas. Las familias se ayudaban mutuamente cuando tenían problemas. El jefe era como un padre para la aldea. La gente esperaba que se preocupara por sus necesidades. Cuando Gedeón se hizo joven, encontró empleo en una empresa que cortaba troncos para madera. Dejó el pueblo para vivir cerca de la zona de trabajo. Le pagaban un sueldo cada mes. A veces no tenía suficiente comida porque no estaba acostumbrado a presupuestar un salario. Esperaba que el jefe le proporcionara comida y se sorprendió cuando el jefe le dijo que era responsabilidad de Gedeón comprar todo con su salario. Cuando la hermana de Gedeón necesitó un médico, Gedeón pidió al jefe dinero para ella. Gedeón se enfadó cuando el jefe no le ayudó. Gedeón pensó que el jefe debía ayudarle con sus problemas, pero el jefe dijo que el salario era su única responsabilidad para Gedeón. Cuando Gedeón dejó el trabajo, robó algunas de las herramientas para llevarlas al pueblo, porque sentía que el jefe no le había ayudado lo suficiente. Más tarde, Gedeón se trasladó a la ciudad con su mujer y su hijo, y encontró un trabajo en una gran tienda de comestibles. Gedeón pidió a su jefe que le pagara la matrícula de su hijo, pero este no lo hizo. A veces Gedeón no tenía suficiente dinero para comprar todo lo que necesitaba su familia. Como trabajaba en una tienda que vendía alimentos, pensó que debía poder llevar comida de la tienda a su familia. Sabía que el jefe no estaría de acuerdo, así que llevaba comida a escondidas. Algunos trabajadores no comprenden los límites del compromiso del empresario. Creen que el empresario es responsable de todas sus necesidades. Le piden muchas ayudas además del salario por su trabajo. Si no les da lo que necesitan, se sienten justificados para robar, porque creen que les debe lo que necesitan. Antes de continuar la lección, por favor, lee Tito 2, de 9 a 14. Estos versículos nos dicen que un trabajador no debe robar a su empleador. El versículo 10 dice que la honestidad hace bellas las doctrinas de Cristo. Los versos siguientes describen la vida que una persona vive si es transformada por la gracia. Fiabilidad. La honestidad no es solo una cuestión de dinero y posesiones. Carlos prometió a su compañero de trabajo que se reuniría con él a las 8 de la mañana. Sin embargo, durmió hasta tarde y tardó en desayunar y llegó más de una hora tarde. Le dijo a su compañero de trabajo que el conductor llegó tarde a buscarle. El compañero de trabajo no se sorprendió. todos los amigos de Carlos saben que nunca cumple sus compromisos. Carlos fue deshonesto en dos sentidos. 1. No cumplió su promesa. 2. Mintió sobre la razón por la que llegaba tarde. ¿Te creen cuando dices que harás un trabajo o estarás en un lugar? ¿Te crees a ti mismo cuando lo dices? Cuando prometes algo, también estás prometiendo hacer el esfuerzo necesario para cumplirlo. Es un error prometer algo y luego no hacer ningún esfuerzo para cumplir tu promesa. Si no cumples una promesa, debes disculparte. No debes mentir sobre la razón por la que has fallado. Es un error culpar a otros en su organización por sus errores. Tu equipo no confiará en ti si sabe que vas a mentir sobre los errores. Un líder digno de confianza no consigue que la gente siga su idea diciéndoles cosas que no son ciertas. Stephen Covey escribió que el liderazgo es conseguir resultados de una manera que inspire confianza. Fuente: Stephen M. R. Covey. La velocidad de la confianza. El valor que lo cambia todo. Nueva York. Free Press, 2006. El factor de la relación. Muchas personas creen que está mal mentir a los amigos o a los parientes, pero que está bien mentir a otras categorías de personas. Algunas personas roban dinero o materiales a sus empleadores porque creen que merecen que se les pague más. Algunas personas roban a personas ricas, especialmente a extranjeros ricos. Algunas personas hacen transacciones injustas con personas de una etnia o clase social diferente. Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12:31. ¿Recuerdas la pregunta que un maestro de la ley le hizo a Jesús? ¿Quién es mi prójimo? Lucas 10:29. El maestro de la ley quería que Jesús especificara la categoría de personas que debemos amar. Jesús contó la historia del buen samaritano. Lucas 10:30-37. La historia trata de dos personas de diferentes etnias que se encontraron por primera vez. No tenían ninguna relación previa, y había un conflicto entre sus grupos étnicos. El samaritano ayudó al hombre necesitado, aunque no estaba obligado por ninguna relación. Uno de los puntos que Jesús expuso con esta historia es que ninguna persona debe ser excluida de nuestro amor. No debemos decidir quién merece nuestra honestidad. No debemos ser honestos solo con determinadas personas. Incluso si pensamos que una persona no se vería perjudicada por nuestra deshonestidad, queremos agradar a Dios siendo honestos. Hechos 24:16. También Filipenses 1:10 y 2 Corintios 5:9. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de persona quiere Dios que seas? Puede que alguien no merezca tu cortesía, pero Dios quiere que seas una persona cortés. Alguien puede no merecer tu honestidad, pero Dios quiere que seas una persona honesta. Alguien puede no merecer tu amor, pero Dios te amó cuando no lo merecías, y Dios quiere que seas una persona amorosa. Antes de continuar la lección, por favor lee 1 de Pedro 2, 21-23 y 1 de Pedro 3, 8-12. No dejes que el carácter de los demás determine tu carácter. Una persona puede mentirte, pero no debes convertirte en un mentiroso. Una persona puede robarte, pero tú no debes convertirte en un ladrón. Una persona puede ser grosera contigo, pero tú debes ser una persona respetuosa. Ilustraciones de la vida. Las ilustraciones de esta sección son todos casos reales, pero se han cambiado los nombres y los detalles. Son ejemplos de robo, de mentira o de ambas cosas. 1. Jacobo trabajaba en una fábrica. A menudo se llevaba a casa artículos de limpieza, herramientas y objetos pequeños porque sabía que la fábrica podía reemplazarlos. 2. Pedro era camionero de una gran empresa. A veces, cuando conducía el camión de la empresa, veía un cartel junto a la carretera que decía: "Compramos diésel". A veces paraba y les vendía una pequeña cantidad de diésel del camión, sabiendo que la empresa no se enteraría de que se había llevado una pequeña cantidad. 3. A Esther le confiaron la compra de equipos informáticos para la oficina donde trabajaba. Sobornó al vendedor de la tienda para que escribiera recibos que mostraran precios de compra más altos y así poder quedarse con parte del dinero. 4. En un parque de una gran ciudad, hay un hombre que vende bombillas quemadas. La gente que las compra sabe que no funcionan. Las compran para llevarlas a sus oficinas, donde robarán las bombillas buenas, sustituyéndolas por otras viejas. 5. Amós era director de una escuela. Un día, el padre de un alumno se le acercó y le exigió que su hijo sacara una buena nota en álgebra. Le dio dinero a Amós. Amós ordenó al profesor de álgebra que diera una buena nota al alumno. 6. Ángelo era profesor universitario. Su sueldo era escaso. Dijo a su clase que el examen sería muy difícil y que ningún alumno saldría bien parado sin comprarle una hoja con las respuestas. 7. Andrés era el director de una escuela pública. Un día, Felipe, un amigo que trabajaba para una organización misionera, le preguntó si la misión podía alquilar algunas habitaciones en el edificio de la escuela. Andrés dio un precio, y Felipe trajo el dinero para Andrés cada mes. Andrés se quedaba con el dinero y nunca declaraba los ingresos. 8. Felipe trabajaba para una misión que necesitaba alquilar un espacio para las aulas. Felipe acudió a su amigo Andrés, director de una escuela. Acordaron un precio de alquiler, y luego Felipe dijo a la misión una cantidad mayor. Cada mes, Felipe entregaba el dinero a Andrés, pero se quedaba con la cantidad extra. 9. Sergei trabajaba para un ministerio que necesitaba un nuevo edificio. El ministerio le dijo a Sergei que buscara una empresa constructora que construyera para ellos. Sergei habló con varias empresas de construcción. En lugar de elegir la empresa que le diera el mejor precio, eligió una que le prometía darle parte del dinero que recibían del ministerio. 10. Alberto necesitaba obtener la licencia de su coche, pero sabía que no pasaría la inspección porque algunas de las luces no funcionaban. Llevó su coche al departamento de licencias y vio una larga cola de personas que esperaban para que les inspeccionaran el coche y les dieran la licencia. Un hombre cerca de la puerta le dijo que por un precio podía conseguirle la licencia rápidamente sin inspección. Alberto pagó el precio y pronto estuvo de camino a casa con la licencia. 11. Simón vino a recoger su coche del aparcamiento. El vigilante le dijo el precio del aparcamiento. Simón le dio al empleado menos dinero, pero le permitió quedarse con el ticket de aparcamiento para dárselo a otro cliente, de modo que el empleado pudo quedarse con el dinero que pagó Simón. 12. Ana no estudió lo suficiente para el examen. Cuando llegó a clase se sentó cerca de una amiga que era buena estudiante para poder copiar las respuestas del examen de su amiga. 13. Igor conducía un tractor que tiraba de un arado para una gran granja del gobierno. Quería terminar pronto. Levantó el arado para que no cavara profundamente, lo que le permitió conducir el tractor más rápido. El campo parecía estar listo, pero no dio una buena cosecha porque no estaba bien arado. 14. El pastor Pierre fue enviado por una misión para pastorear una iglesia. La misión le enviaba un salario mensual. Como el pastor Pierre quería que la iglesia le pagara también, dijo a la gente de su iglesia que la misión no le mantenía. 15. Un ladrón entró en la casa de Elena y le robó dinero. Cuando se lo contó a sus amigos, Elena dijo que el ladrón también se había llevado otras cosas, aunque no lo había hecho. Sus amigos se solidarizaron y le dieron dinero para reponer las cosas que creían robadas. 16. Gulobo era el jefe de una pequeña aldea. También era líder de la iglesia del pueblo. Su pueblo era primitivo, inculto y pobre, pero la aldea poseía muchas tierras. Los empresarios de la ciudad le solicitaron comprarle tierras para proyectos agrícolas. Gulobo vendió todas las tierras de la aldea y utilizó el dinero para construirse una casa en la ciudad. 17. Cada año la iglesia de la comunidad de Fairfield selecciona a una madre para honrarla como madre del año. Seleccionaron a Raquel, no porque fuera un buen ejemplo de madre, sino porque sabían que haría una donación a la iglesia. Después de honrarla, Raquel donó dinero para que la iglesia comprara nuevas puertas para la propiedad. Al año siguiente, la iglesia decidió volver a elegir a Raquel como madre del año, a pesar de que se había trasladado a otra ciudad. 18. Pablo era conductor de un ministerio. Todas las tardes llevaba el coche del ministerio a aparcar en un lugar seguro. A veces, antes de aparcar el coche, lo utilizaba para llevar pasajeros o carga para sus propios clientes. La tragedia nacional de la deshonestidad. Esta historia es ficticia, pero describe lo que ha ocurrido en muchos lugares. Los creyentes de la ciudad de Borol descubrieron que había una gran comunidad de personas en el condado vecino que vivían en la pobreza. La gente de ese condado era de un grupo étnico llamado ibanés. Durante generaciones, los ibaneses habían vivido en casas primitivas sin acceso a mucha atención médica o educación. Muchos no tenían suficiente comida y algunos se morían de hambre. Los creyentes de Borol empezaron a dar dinero para ayudar a los ibaneses. Enviaron representantes a las iglesias de otros condados para pedir contribuciones. Los creyentes de Borol empezaron a enviar camiones de comida a los ibaneses. Dependían de los líderes eclesiásticos ibaneses para distribuir los alimentos. Los líderes ibaneses instalaron mercados para vender la comida a su pueblo. Solo la gente con dinero podía comprarla, así que nada de ella llegaba a la gente que se moría de hambre. Los líderes de la iglesia y sus amigos se quedaban con las ganancias. Parte de la comida se enviaba a vender a otro condado donde la gente podía pagar más. Los creyentes de Borol insistieron en que los alimentos debían entregarse gratuitamente a las personas que más los necesitaban. Los líderes de la iglesia ibaneses desarrollaron un presupuesto para la distribución que incluía el alquiler de camiones con conductores y el pago de personas para ayudar. Fijaron precios más altos que los normales y se quedaron con el dinero extra. Cuando los creyentes de Borol exigían informes sobre los gastos, los ibaneses redactaban informes falsos. Cada vez que los creyentes de Borol descubrían acciones deshonestas, se sentían frustrados y desanimados. Intentaron buscar a otros líderes ibaneses para que les ayudaran, pero tuvieron los mismos problemas. Muchos creyentes de Borol dejaron de dar. Algunos siguieron dando. Unos cuantos pastores ibaneses pronto tuvieron coches y buenas casas gracias al apoyo de los boroles. Otros pastores les envidiaban y deseaban tener contactos con los donantes de Borol. La mayoría de los hambrientos de las zonas remotas nunca recibieron ayuda. Una ilustración final. Warren Buffett era director general de una empresa llamada Berkshire Hathaway. Quería comprar una empresa llamada McLane Distribution, que era propiedad de Walmart. La compra estaba valorada en 23 mil millones de dólares. Normalmente esta compra requeriría meses de inspecciones para que el comprador pudiera comprobarlo todo. Buffett se reunió con los dirigentes de Walmart y llegó a un acuerdo en una sola reunión. No envió a nadie para asegurarse de que las propiedades y otros activos estaban bien. Dijo más tarde: "Sabíamos que todo sería exactamente como Walmart dijo que sería, y así fue". Este enorme acuerdo se cerró rápidamente porque los líderes confiaban los unos en los otros. Fuente: Stephen M. R. Covey. La velocidad de la confianza. El valor que lo cambia todo. Nueva York. Free Press. 2006. Ahora piensa en las personas descritas en las ilustraciones anteriores. Ninguna de ellas podría llegar a un acuerdo así, porque no son de fiar. Habría que inspeccionar todo, lo que requeriría mucho tiempo y gastos. Oración. Padre Celestial, te alabamos por ser un Dios de justicia y verdad. Te agradecemos por ser siempre veraz en tu trato con nosotros. Ayúdanos a seguir la norma de honestidad que tienes para nosotros. Ayúdanos a aplicar los principios de honestidad en todo lo que decimos y hacemos. Gracias por ser nuestro Padre que nos provee y nos guía. Queremos confiar en ti para que nos cuides. Amén.